Bueno, Belén, son las 11 de la mañana con 46 minutos. ¿Sabes que ha surgido hace unos días una información sobre la detención de Tomás Correa, que es una persona que se dedica a cultivar cannabis, que ha sido detenido? Se cumplió justamente una semana de su detención. Y estamos en comunicación con su abogado, que se llama Federico Batagel. A ver si lo pronuncié bien. Federico, buen día. Luis Leiva es mi nombre y estoy con Belén Mussolini. Un gusto.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
Bueno, está llegando acá General Roca, ¿no?
Sí, yo estoy en General Roca ya.
Ah, bien. Doctor, bueno, cuéntenos de esta causa, cuáles han sido los motivos de la detención de su cliente.
Sí, bueno, por ahí primero informarlos que yo fui su abogado hasta el día de ayer por unas cuestiones
Ah.
laborales, pero bueno, continúo en pleno contacto con él. Él se encuentra detenido en el penal federal número 12 de la ciudad de Viedma, bueno, en un estado de salud un poco deteriorado porque es una persona que consumía aceite de cannabis como medicación regular y bueno, a partir de su detención no solo se vuelve a gestar un problema en sí psicológico, sino que además le impiden el acceso de dicha medicación, que era justamente por eso que cultivaba. Entonces, la verdad es que su situación se ve agravada día a día.
Bien, eso por un lado. Y para que nos cuente un poco de la causa, cómo se produce su detención, en qué contexto.
Bueno, a partir de una denuncia anónima, como se genera en casi todos los casos de causa federal, estas denuncias anónimas muchas veces contienen vocabulario sumamente policial, con lo cual la verdad es que da que pensar estas denuncias anónimas verdaderamente, porque si la policía va a hacer una denuncia, tiene que tener por lo menos pruebas y fundamento, y en este caso, al no poder hacerlo, lo realiza de manera anónima. Se hace una, si se quiere, una especie de investigación mínima, se realiza este allanamiento y en base a eso termina con su detención, entendiendo el juez que el señor Correa se dedica o se dedicaría a la venta de estupefacientes cuando en realidad es una persona que cultiva justamente para poder desarrollar o poder investigar lo que se llama el fitomejoramiento de la genética, pero que además cuenta con sus permisos respectivos para consumir aceite y para tener las flores, los cogollos dentro de su domicilio. No solo él, sino también su pareja.
Bien. Doctor, ¿cuánto cannabis secuestraron en ese día del allanamiento?
Y eso es complejo de poder determinar porque cuando se producen los secuestros se secuestran también plantas, que esas plantas también van con sus respectivas macetas, con la tierra, con lo cual poder hablar de un peso determinado justamente de cannabis es muy complejo en las causas federales, digo, no es una cuestión particular de esta causa en sí, sino de todas, que dicen que secuestran una determinada cantidad, pero ahí está incluida toda la tierra de las macetas, todos los plantines que se secuestran, con lo cual no se puede hablar de una cantidad determinada, pero serían alrededor de 8 kilos más o menos. Lo que creemos nosotros es que es entre 6 y 8 kilos,
Bien,
que la verdad es
doctor.
que para los que permisos que tienen es una cantidad por ahí, cuando una persona escucha kilos, le suena a grandes cantidades, pero para la cantidad de permisos que tienen, para lo que consumen y lo que además insume poder fabricar el aceite o poder realizar el aceite, no son cantidades muy altas, teniendo en cuenta, obviamente, que la cosecha se produce una única vez al año y, bueno, en base a eso es que se tiene que realizar todo esto en una única oportunidad y en base a eso ir determinando la copia. Él
Bien.
no solo tiene, como yo le digo, estos permisos de Reprocan, sino además también un permiso que se da del Instituto Nacional de Semilla, que es justamente un permiso para el cultivo a fines de poder investigar respecto a la genética de las plantas, cómo realizar su fitomejoramiento y efectivamente que esto ayude no solo en el desarrollo del cannabis en su fase de medicina o de terapia, sino además como el desarrollo del cáñamo industrial, que justamente recientemente salió una nueva ley donde no
Sí,
únicamente
claro.
permite producir lo que serían medicamentos, sino además lo que son alimentos, lo que es industria textil, pero tiene un montón de finalidades el cáñamo industrial que además no tiene finalidad de que no tiene elementos psicoactivos, incluso el
Bien,
cáñamo.
doctor, siendo la causa, ¿qué delito se le imputa?
Sí.
Y en todo caso, ustedes entienden que la justicia no tomado en cuenta estas autorizaciones legales que le permitirían la plantación de cannabis ahí en la capital de la provincia?
Claro, esto es así. Él además contaba también con un permiso municipal, porque San Antonio fue uno de los primeros municipios en otorgar permisos para que la gente plante. El juzgado federal todavía no resolvió su situación procesal, es decir, él continúa en calidad de detenido, no es que él tiene una prisión preventiva, lo que se le imputa es el delito de tenencia con fines de comercialización, por un lado, y en una segunda instancia el delito de difusión o preconización del uso de estupefacientes. Es decir, ya creo que en el siglo XXI imputarle a una persona que esté difundiendo el uso de estupefacientes, cuanto menos una locura a mi entender. Y bueno, y la tenencia para comercialización lo que tiene es que, como yo le digo, es se produce la detención, nos toman la indagatoria, a partir de eso es que ahora el juez va a tener que resolver su situación procesal, esto es declarar el procesamiento, el sobreseimiento, la falta de mérito, pero ahora sí con los elementos que le aportó esta defensa, que son todos los permisos nacionales, tanto del Reprocan como del INACE, así como el municipal, para que justamente pueda llevar a cabo este trabajo. A mí me parecería, perdóneme, ¿no?, importante también resaltar la calidad de investigación que él estaba realizando sobre determinada genética que ya no tiene ni siquiera la sustancia de THC ni CBD, sino de CBG, que es una cuestión completamente nueva que se usa para el tratamiento de cáncer de mama, de cáncer de colon, que no tiene un efecto psicoactivo dicha planta y que, bueno, todo eso se echó a perder porque arrancaron todas las plantas. Es una investigación que se dedica a enfermedades, la verdad que afectan sobremanera a toda nuestra población, que se le está buscando una salida, si se quiere, un poco más casera, pero que además también le da la oportunidad a cualquier persona de poder cultivar eso y poder tratar estas enfermedades. Bueno, todo eso ya se vio tirado por la borda y no se puede continuar porque ya arrancaron todo. Ni siquiera establecieron la posibilidad de no determinar el secuestro arrancando, sino mantener esos plantines hasta tanto se resuelva esta situación procesal, con lo cual es bastante grave, no solo que esté detenido, sino que además tiraron por tierra toda la investigación que él venía llevando.
Doctor, le hago una consulta. Tomás y Fernanda viven en San Antonio y él ahora fue trasladado a Viedma y está detenido en la capital provincial, ¿es así?
Así es. Eso además le produce que, bueno, estar lejos de su familia, son un montón de cuestiones que cualquier persona que es detenida se le empieza a pasar por la cabeza, la posibilidad de perder el empleo, la separación familiar. Y es una situación muy grave que muchas veces los jueces y juezas se toman a la ligera, como puede ser determinar la prisión de una persona, y que la verdad es que son cuestiones muy serias y que en este caso además, yo imagino que ustedes ya deben saber, por la experiencia que tienen, que uno para determinar una detención, una prisión preventiva, cuanto menos debe determinar que o existe algún riesgo de fuga, una posibilidad de entorpecer el proceso, o no, claro. Vale solo decir, bueno, hicimos un secuestro, sino que se requieren esos elementos. Y en este caso mi defendido demostró que tiene trabajo, que tiene a su familia, que está radicado en una zona, que colaboró en el proceso, que incluso él le fue señalando a todos los agentes de prefectura dónde se encontraba cada cosa, para qué era cada cosa, para qué funcionaba. Entonces achacarle una posibilidad de entorpecimiento del proceso o una posibilidad de riesgo de fuga es también no tiene ningún sustento fáctico como para poder determinarlo, que eso es lo que nosotros solicitamos al interponer la excarcelación, pero que fuera rechazado únicamente porque el Estado tiene la obligación de perseguir el narcotráfico, cuando yo entiendo que tanto los fiscales, las fiscales, como los jueces y juezas, ya saben dónde se vende y dónde se vende, sobre todo las sustancias que están arruinando a todos nuestros chicos, nuestras chicas, nuestros adolescentes en todos los barrios.
Doctor, me queda una duda, porque cuando usted se refería a los delitos que le estaban imputando a esta vecino de San Antonio Este, digamos, hay una parte donde dice incitación a consumir droga, y ¿hubo algún tipo de hecho que se le impute puntualmente? Porque en algún lugar también, consultando, decía que había una cierta promoción con actividades de promoción para el consumo de cannabis. ¿Era para el consumo de marihuana, era para el consumo de aceite o para u otro tipo de actividad que realizaba su cliente?
No, él era más que nada con las cuestiones de las semillas. Él se encarga justamente al desarrollo de semillas únicamente. A él, a raíz de publicar justamente en Instagram, o por lo menos empezar a promover el desarrollo del uso del cannabis, del aceite de cannabis, es que se le achaca esto, pero es como siempre me dice la pareja, ¿cómo querés que no difunda el uso si era una persona que tenía, bueno, unos problemas psicológicos, psiquiátricos y que salió adelante gracias a ese aceite, que no consumía hasta la semana pasada ni una de las solas pastillas psiquiátricas que se le habían indicado?
Claro.
Digo, todas las personas que pasaron por eso consumen entre dos, tres pastillas, tienen efectos muy severos en el cuerpo, en la mente. Pudo dejar atrás todo eso a partir del uso de aceite de cannabis. Entonces, ¿cómo él no va a difundir el uso de ese aceite de cannabis?
Bien.
Es hasta lógico que lo haga. Y incluso yo creo que también lo podemos, digo, tenemos la foto del candidato a vicepresidente por el PRO mostrando todos los cogollos y cómo trabaja en campos enormes en Jujuy, pero eso no es difusión. Ahora lo que hace mi defendido de promover el uso de un aceite que sana verdaderamente a un montón de personas, sí, y se lo detiene y se lo lleva preso por eso. Y eso es lo que la familia más le duele.
Doctor, ¿cómo queda encaminada la causa?
Y bueno, se está a la espera ahora de la resolución del juez respecto a la declaración indagatoria que se dio. Brindamos todos los elementos, creemos que tenemos todos los elementos de descargo, ofrecimos todos los testigos que fueran posibles para demostrar cómo, o sea, que mi defendido efectivamente tenía esa cantidad por la cantidad de aceite que consume y efectivamente el buen desarrollo que tuvo esto. Y ahí tendrá que decidir efectivamente este juzgado federal si lo va a procesar o no, y en caso de que lo haga, si lo va a hacer con prisión preventiva o no, y a la vez está a la espera de la resolución de la apelación del rechazo de la excarcelación por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de acá de la ciudad de General Roca.
Perfecto. Doctor, le agradecemos mucho por esta comunicación. Que tenga buen día, muy amable.
No, por favor, muchísimas gracias. Hasta luego.
Bueno, estábamos en diálogo con Federico Batagelk, es abogado, o era el abogado hasta hace pocas horas, de Tomás Correa, que es un vecino de San Antonio Oeste que se dedica justamente a cultivar cannabis y que ha sido detenido. Bueno, hubo una serie de secuestros en torno al trabajo que venía realizando, y esto es lo que están denunciando, que no era para consumo ni tampoco una promoción del consumo de cannabis, sino que era justamente con un fin medicinal.
Totalmente, era su experiencia personal.
Bueno, hay que ver qué otros elementos también hay en la causa, ¿no? Y qué es lo que tiene la justicia para haber determinado la prisión preventiva de Tomás Correa.